Bueno, y como hacemos habitualmente la recorrida con las distintas propuestas, en este caso y durante esta semana nos vamos a abocar a lo nacional, porque obviamente se vienen las PASO a nivel nacional. Están en nuestros estudios en la referencia, una de las grandes referencias en la provincia de Juntos por el Cambio, Cambiemos, Aníbal Tortorielo, y quien es el precandidato a diputado nacional, Roberto Brusa. A ambos, buen día, ¿cómo les va?
Buen día, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Muy bien, gracias por invitarnos a esta casa.
Por favor. Roberto, buen día.
Muy buenos días también a la audiencia y reitero el agradecimiento.
Bueno, primero a Aníbal, después ya nos vamos a adentrar en las propuestas. Digo, nueva recorrida, hablábamos de esto, ¿no? Lo que va generando la posibilidad de interactuar con la gente, ¿no? De tomar las demandas, que me parece que es lo más rico.
Sí, un poco en la charla previa al micrófono, lo que vos comentabas respecto de cómo enriquece una campaña en ese contacto directo con la gente y conocimiento de la realidad, digo, bien intraterritorio, ¿no? Porque a mí me sirvió mucho la primera campaña de diputado, primero porque no conocía en profundidad la provincia de Río Negro, pero fundamentalmente la gente, por ejemplo la línea sur, ¿no? Las condiciones de vida, y también las potencialidades que tiene esta provincia. La verdad que es muy integral lo que implica este recorrido y, como decíamos, ¿no? Ojalá que cuando uno estuviera en función tuviera más tiempo para hacer ese tipo de contacto con la gente, ocupando cualquier tipo de cargo, ¿no? Pero cuando fui candidato a gobernador me di cuenta que para gobernar bien hay que estar al lado de la gente, sí. Hay que tomar el tiempo, dividir el tiempo en lo que es la administración, la planificación, y por supuesto también el contacto con instituciones intermedias. La verdad que uno conoce gente maravillosa, instituciones maravillosas, Cámara de Comercio e Industria, por ejemplo, estuvimos en Jacobacci esta semana y realmente hacen un trabajo increíble, ¿no? Creo que en buena medida a veces suplen lo que el Estado no hace, y son vecinos de buena voluntad que ad honorem están al frente de esas instituciones, le dedican horas, esfuerzo y por supuesto generan logros importantes, así que muy muy interesante.
Roberto Brusa es el precandidato a diputado nacional. Bueno, ¿qué ha recabado en estos días? Viene del sector privado, sí, nuevo, ¿no? En esto.
Sí, exactamente, esa es la mejor definición. Nuevo e incorporado gracias a la invitación de Aníbal, que nos conocimos en Viedma, de donde soy, y que me invitó a participar en la política con este principio de que ya nos toca, a los que no participamos, dejar de hablar de política y empezar a participar en la política.
Usted planteó, por lo menos leí, que dijo, después de la visita de Horacio Rodríguez Larreta, ustedes están dentro de ese esquema, tenemos un plan serio para impulsar el federalismo, ¿no?
En realidad eso respondió a una pregunta por el tinte centralista que a veces le dan a los gobiernos de Cambia, siendo el candidato presidente Horacio de Capital Federal, respondíamos que nuestra propuesta era federal, porque partía de un gobernador de un distrito del país y entendía las necesidades que los distritos tienen, y después de estos 8 años o 16 que lleva de gobierno, y a partir de que tomó la decisión a ser candidato a presidente de la Nación ya hace un par de años, tiene un conocimiento muy acabado de la realidad de cada distrito del país y las necesidades que tienen. Tiene gente trabajando en todo el país ya hace tiempo, y eso hizo que elaboraran un plan federal muy importante, fundado principalmente en que deben ser los distritos los que generen sus propios proyectos, sus recursos, administrarlos, no un sistema tan centralista como tenemos hoy, donde todo depende de Buenos Aires, sino que las provincias tengan más recursos para administrar sus obras, decidirlas, pero siempre bajo un sistema de acuerdo que permita que esos recursos vayan contra una prestación eficiente de los servicios y una administración austera del Estado. Porque el problema que estamos teniendo en esta provincia es que la mala administración que llevamos en los 10 últimos 12 años ha hecho que tengamos un desastre de provincia, una de las más endeudadas del país y la con un futuro más complicado.
¿Qué opina del endeudamiento que se generó en la gestión anterior? Larreta hizo referencia, dijo que va a tratar de generar un acuerdo que beneficie, porque eso sin lugar a dudas ha condicionado y va a condicionar a la Argentina, y fue tomada en la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué opina usted al respecto?
Opino y tengo en claro que no es el problema el endeudamiento tomado, hoy es el problema, sí, pagarle al Fondo Monetario Internacional, sino la situación general que había y los compromisos que el Estado Nacional tenía y que debía afrontar de alguna forma. Y la forma fue la misma que hoy tomamos para pagar el crédito del fondo, buscar plata donde se pudiera para pagar la deuda del país. Porque el problema que tenemos no es a quién le pedimos la plata, sino por qué la pedimos. Y la estamos pidiendo permanentemente porque tenemos un Estado con déficit crónico que hace que tenga dos formas de financiarse. O emitiendo o endeudándose. Si seguimos emitiendo, seguimos con esta inflación del 120%.
Ahora, todos convienen que en realidad esa deuda se fugó, ¿no?
No,
que hubo fuga de capitales.
No, no todos convienen eso. Hay explicaciones claras que explican que el 80% y pico fue para servicios de deuda de distinto tipo. Sí se cuestiona en que parte de esa deuda pagada era deuda que estaba emitida en pesos internamente o en dólares, pero de deuda interna, y se pagó. ¿Por qué lo critican eso? Porque acá estamos acostumbrados a que la deuda interna no se paga. Yo soy víctima del default del 2001. De un día para el otro dijeron no pagamos más y nos quedamos con cero los que teníamos algún bono del Estado. Nosotros creemos que hay que ahorrar, todas las deudas son iguales. Es más, la de los ciudadanos argentinos debieran ser más respetadas que los deudores del exterior. Se pagaron a todos y eso se cuestiona. Se dice, no, la deuda en pesos no importa porque después se licúa o por la inflación o porque no se paga o lo que fuera. Como si fuéramos deudores de segunda. Acreedores de segunda, perdón. Así que no quiero comprar esa idea de la fuga de divisas. Y si habláramos de que toda plata que sale del Banco Central y que no vuelve al sistema financiero es fuga, este gobierno ya lleva en estos 3 años como 40.000 o 50.000 millones de fuga. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo al Estado y cuando puede compra un dólar o lo que sea y lo mete en el colchón. Eso es fuga también.
No es lo mismo meterlo en el colchón y ahorrar que se la lleven para afuera.
Cuando pagás afuera, se van afuera. También se fue mucha plata afuera, sí.
Bien, Roberto, sé que han recorrido la provincia y me gustaría saber cómo ven, cuáles son las preocupaciones de la gente y cuál sería su enfoque para solucionar los temas más importantes.
Recorrimos 2 veces, casi 3, la provincia, estuvimos 5 veces en Bariloche y como bien dijo Aníbal al principio, realmente es la mejor forma de tomar contacto con la problemática de la gente, porque la gente que se acerca a un político es para contarle su problema. Vemos una provincia que está triste, está con muchos problemas. Una provincia no, la gente. La provincia parece que están de festival. Sí, la provincia llamamos como tal al Estado provincial. Gente está triste, no ve perspectivas, está muy preocupada que no tiene salud, que no tiene educación y sobre todo que no tiene seguridad en Río Negro. Ya son problemas muy que se sienten en la sociedad y lo manifiestan permanentemente, y a eso le sumamos la inflación y la pobreza. ¿Qué nos encontramos? En primer término, nos encontramos una gran contención social de parte de organizaciones intermedias, clubes, iglesias, entidades sin fines de lucro y hasta mucha sociedad activa, actores sociales, habitualmente de clases humildes, que están compartiendo los suyos con sus pares, generando comedores, merenderos, y que uno dice, qué terrible que toda esta estructura haga falta porque el Estado no está presente. Eso duele. Al mismo tiempo, sí hemos visto todavía gente que trabaja, que quiere hacer crecer la provincia, que quiere hacer crecer sus empresas. En el sur con la minería, estuvimos en fábrica, en mineras de diatomea, y realmente nos impactó el tamaño y lo que está funcionando el negocio. La fruticultura del Alto Valle sigue peleando por subsistir. La zona de Vaca Muerta está en crecimiento. Y esa gente nos plantea que en las condiciones en que estamos tampoco es viable la producción. Con todos estos tipos de cambios que tenemos, exportan a un dólar de 290 ahora o 280 y pico, e importan a un dólar MEP la mayoría de sus productos porque no pueden importar a un dólar de 580. No hay número que cierre en ese marco. No consiguen mano de obra. Hay muchísima gente en planes, pero no lo pueden conseguir que vengan a trabajar a la cosecha, también por la competencia de otras actividades. Hay falta de capacitación en la mano de obra. Bueno, todos esos problemas hacen indispensable el cambio, ya sea a nivel provincial, que ya tocará dentro de 4 años, esperemos, y ahora, en esta circunstancia del 13 de agosto, es comenzar el proceso del cambio que el país necesita a partir de esta elección.
Estamos charlando con el precandidato a diputado nacional por Cambiemos, Roberto Brusa. Brusa, con respecto a la coparticipación, ¿va a promover, en caso de llegar, todo indica que sí, a ser diputado, una nueva coparticipación y no la que tiene ahora, que beneficia justamente a quien es el candidato a presidente, un aumento de coparticipación irregular que se dio en la gestión de Macri, a la que se negó a rever? ¿Usted va a promover esto porque son más fondos para Río Negro?
Es la Corte la que dijo que...
Bueno, la Corte adicta, ¿no? Convengamos.
Yo son términos que no uso realmente.
Está bien. Porque pero es una
habitualmente la Corte
conviene que le dio un aumento de coparticipación de manera casi irregular, ¿no? Convengamos en esto. ¿En esto está de acuerdo?
Hubo una transferencia en la Capital Federal en la época de Macri de la policía y de recursos para la policía que algunos y por eso no quiero discrepar con vos.
No, pero no es el motivo. No,
usted tiene... no quiero discrepar, pero es discutible si el monto otorgado para la policía era o no el suficiente. Bien. Eso no incidió sobradamente sobre los recursos, porque cuando lo retorna el gobierno actual, se lo dio totalmente a la provincia de Buenos Aires para pagar su policía. Que eso podría ser considerado tanto de injusto o arbitrario, y así lo consideró la Corte. Adicta no sé quién, en realidad, no entiendo bien. De vuelta. Son jueces nombrados, salvo dos, por los
dos por decreto. ¿Qué opina de que haya sido nombrado
los dos,
por decreto?
Ninguno de los dos fue nombrado por decreto finalmente. No aceptaron el cargo y asumieron por acuerdo del Senado. De vuelta, fueron propuestos por decreto y fue un error. Lo reconoció el mismo gobierno, retiró el decreto y fueron nombrados por el Senado, con la forma que tienen que ser. O sea, en este país toda historia tiene dos partes. Pareciera. Y siempre el final tiene una estimación, de una lectura de acuerdo a la parte que uno se encuentre.
De ambos lados, me parece, de todos lados. Me parece que hay ambivalencias, en este caso muy graves, porque de pronto designar por decreto violando las normas no me parece que sea una forma, porque después vino lo que vino, pero me parece que la forma no es. Pero no quiero que quiero que la gente lo escuche, sí, que escuche sus propuestas, no, que es lo más importante.
Perfecto,
¿no?
No, pero fueron nombrados por decreto, fue retirado el decreto, ningún juez asumió en ese momento, y luego fueron designados por el Senado a propuesta del Ejecutivo, y el Senado unánimemente, porque uno pertenecía, digamos, eran intachables ambos para todos, por lo visto, porque fueron nombrados por unanimidad, hubo pocas abstenciones. Con lo cual, por lo visto, las personas propuestas fueron aceptadas por la gran mayoría. Y con respecto a la coparticipación, y para terminar el tema, Río Negro no había afectado sus recursos. No es el problema de Río Negro la coparticipación que cobra, que es mayor que la que le correspondería por la población que tiene. La que se sufre en este país es la provincia de Buenos Aires, todos lo sabemos, que tiene disminuida severamente su porcentaje con respecto a la población. Con lo cual, creo yo, que ninguna ley de coparticipación en este marco de país empobrecido va a ser posible, porque toda discusión va a pasar por devolverle a Buenos Aires parte de lo que le han ido quitando históricamente desde que se hizo la nueva constitución. Por eso este país no puede discutir una ley de coparticipación, porque implicaría que todos pierdan un poco. Todos los distritos del país cobran más de lo que le corresponde, salvo Capital Nacional, que es la que menos cobra, por ser más rica, porque tienen la red, las empresas radicadas ahí, por un montón de criterios que se toman.
Usted, que es un hombre de empresa, habría que revisar los convenios multilaterales, todo esto que se aporta en Buenos Aires y que no viene aquí. Pero eso en materia para otro momento, cuando...
Es un problema de la ley, yo lo he cuestionado.
Desde siempre,
porque las empresas tributan en Buenos Aires, lo insisto, porque nuestra ley impositiva dice que el punto de venta es donde se hace la compra y uno tiene que comprar a Buenos Aires. Así que, lo lamento, yo tuve empresa.
No, claro,
y
vendía en todo el país sobre esto.
Y me hacían pagar impuestos, claro, en Buenos Aires, por lo que vendía dos negocios. Bien. Así que era al revés, el federalismo al revés. Sí. Y siempre pasa lo mismo con el convenio multilateral. Es el concepto bendito. Primero, habría que derogar ingresos brutos, que es convenio multilateral.
Totalmente.
Cuando saquemos ingresos brutos, desaparece el problema. El problema de fondo es otro, no de la forma. O sea, acá no hay un malo de la película. Hay un sistema desarmado porque se vive emparchado.
Que hay que renovar.
Sí, pero el problema de Río Negro no podemos simplificarlo pensando que si no tenemos convenio multilateral.
No. Digo, como una... nos quedan 2 o 3 minutos. Quiero hablar también un poquitito. Sí. Tortoriero, 2 años más a seguir batallando en la Cámara, ¿no?
Así es.
Y duro.
Entiendo que el Congreso debe tener un funcionamiento acorde a las necesidades del país. Y esto lo digo porque en estos 2 años que llevo de experiencia, todavía no cumple 2 años, fin de año, ha sido muy pobre la tarea del Congreso, realmente ha sido muy poco las sesiones que hemos tenido, muy pobre el trabajo en comisión. Todos me dicen que los años electorales, costumbre que esto pase, pero creo que no debiera entorpecer la vida institucional, ¿no? Y en este caso la tarea legislativa, donde, por supuesto, hay muchísimas leyes esperando, hay muchas leyes, muchos proyectos, y bueno, y hay que trabajarlo. Así que esperemos que una vez que termine todo estas elecciones que tenemos hemos tenido en este año, a partir del 10 de diciembre, bueno, ya con la Cámara renovada seguramente, comencemos un trabajo bastante fuerte.
E integrado, y que se termine la oposición por la oposición misma.
La verdad,
mire, cuando los ciudadanos comunes votamos a nuestros legisladores, ahí ponemos la esperanza de que se haga eco el reclamo, la demanda. Porque para las cosas buenas nunca decimos nada, pero está bien, porque ustedes tienen que tomar lo que haga falta. Pero ojalá que se termine esto y se empiece a legislar en serio.
Mira, coincido 100%, tanto yo como Roberto y mucha gente, decidimos dedicarnos a la política porque como la mayoría de los argentinos estamos hartos de muchas actitudes y acciones que tienen nuestros tradicionales políticos. Y dijimos, algo hay que hacer. Y yo siempre digo, cuando fui intendente de Cipolletti, fui extrapartidario del ARI porque no conocía ningún partido político. Coincidió que, bueno, por algún motivo decidí que fuera el ARI, extrapartidario, ni siquiera afiliado. Y digo, una vez que yo fui elegido, ya soy un intendente de la ciudad de Cipolletti para el 100% de los cipoleños, y la camiseta partidaria queda fuera del municipio. Tengo puesta la camiseta de Cipolletti y hoy tengo la camiseta argentina. La partidaria puede estar abajo, pero la que trabaja es la argentina. Ojalá en este país, todos quienes ocupen cargos públicos, principalmente de relevancia o de todo tipo, pongan primero a la sociedad, a la gente, y después, cuando haya una campaña o haya tareas partidarias, la hagan por afuera del Estado. Esto es un anhelo profundo y creo que es la que la gente desea de los políticos.
Estamos muy pasados. ¿Por qué lo tienen que votar, Roberto? 1 minuto tenemos.
Bien. Por lo mismo que dijo Aníbal, porque tenemos ganas de trabajar, de prestar un servicio a la comunidad, venimos del sector privado, venimos de fuera de la política y creemos que el problema no es la política sino los políticos. Así que, y que la única forma de cambiarlo es involucrarse. Bien. Así que desde esta óptica de servir, de ponernos la camiseta argentina, es que queremos llegar al Congreso. No para oponernos, para estar a favor, sino para defender los intereses de los rionegrinos primero, pero también los de todo el país.